vamos a sumar, Flor, a estos diálogos al profesor venezolano Rafael Luciani, que es teólogo laico, asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que según entiendo en estos momentos está en Estados Unidos. ¿Es así, Rafael? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Javier, excelencia. Pues sí, en este momento estoy llevando un proyecto para la Iglesia de América Latina de diálogo teológico entre facultades, que se llama Proyecto Iberoamericano de Teología, y he tenido que estar pues entre Estados Unidos y América Latina en esta época.
Bien, muy bien. Bueno, Rafael, en diversas partes del mundo, por también diversas circunstancias, por opiniones que a veces responden a otros intereses, la participación de la Iglesia, del Papa Francisco, de la Santa Sede, ha sido a veces puesta, ha sido criticada, digamos, y puesta como si se hubiera enfrentado o corrido otros caminos distintos de los que ha recorrido la Conferencia Episcopal de Venezuela, los propios obispos, respecto al conflicto y a la situación que padece el país. Por eso queríamos consultarle, porque usted ha seguido el caso de cerca, lo ha estudiado y tiene una opinión formada respecto a esto. ¿Cómo ha sido la participación de la Iglesia en todos sus aspectos en el proceso doloroso de Venezuela?
Sí, ha sido un punto bastante álgido pues en el país, esta situación en la que se ha tratado de insistir o crear esta matriz de opinión de que los obispos venezolanos están actuando de una manera distinta al Papa, o que el Papa es un Papa de izquierda y los obispos son de derecha. Han habido una cantidad pues de comentarios, especialmente a través de las redes sociales. Yo creo que es importante recordar que en el 2014 se fija una política entre el Papa y la presidencia de la Conferencia Episcopal de ese momento, cuando aquella célebre frase en la que Francisco les dice pues que la voz de él está en la voz de los obispos venezolanos. Eso no es una simple frase o una opinión que se expresó en una reunión, se trata de una política en la que el Papa, a través de una iglesia, confía su colaboración, y no es simplemente de palabras, sino que a partir de ese momento empieza toda una colaboración muy concreta de acciones, tanto diplomáticas, que muchas veces no se ven hasta que luego salen a la luz pública, y acciones públicas que fueron llevadas y hasta el día de hoy son llevadas por los obispos en Venezuela. De manera que ahí hay un dato importante que a veces se pone pues a un lado, y que fijó una colaboración muy concreta entre el Vaticano y los obispos locales en Venezuela.
Bien, siempre ha señalado, yo habitualmente lo sigo en las redes sociales y usted ha insistido mucho en estos cuatro puntos que el Papa, la Santa Sede, ya habían puesto como condición al régimen de Nicolás Maduro para afrontar la responsabilidad de una mediación. Esto hace dos o tres años atrás, ¿verdad? ¿Cuáles son esos puntos y qué ha pasado con esos puntos?
Sí, son los cuatro puntos que de hecho hoy en día la oposición pide que se sigan, que son el llamado a las elecciones libres, el reconocimiento pues del Parlamento, que como sabemos no es reconocido por el gobierno de Maduro desde hace dos años. Luego las acciones en pro de los derechos humanos, como son el canal humanitario y la liberación de los presos. Si uno ve las cuatro condiciones que implican todo un camino hacia la transición, hoy en día esas son las cuatro condiciones que tanto la Iglesia como la oposición, como todos los movimientos sociales y que hacen vida en Venezuela, están pidiendo. De manera que hay una fijación política de parte del Vaticano hace casi dos años y medio, que hoy en día, pues en la actualidad, se están planteando como una hoja de ruta. Y si los ponemos en el plano de lo que dijo el cardenal Parolin a principios de mes, cuando recordó pues otra vez lo de las condiciones en la carta que había enviado Francisco a Maduro, pues las condiciones plantean un camino para la transición. Es decir, elecciones y reconocimiento del Parlamento significa que discutir la legalidad del Parlamento en su actuar interno en Venezuela, este vuelve otra vez a recuperar su capacidad de nombrar a un Consejo Nacional Electoral, a un Tribunal Supremo de Justicia, que en este momento pues todas esas funciones han sido negadas. Y por lo tanto llevaría unas elecciones, de manera que hay un camino de transición en esa exigencia del Vaticano, no es un apoyo al gobierno.
Bien, ¿y usted cree posible hoy que el régimen de Nicolás Maduro convoque prontamente a elecciones libres y controladas, digamos, por la comunidad internacional?
Pues hasta el día de hoy, como hemos visto, pues no hay posibilidad de ese camino. De parte del gobierno ha sido completamente negado. Hasta esta semana incluso pues han reiterado que ellos permanecerán por las buenas y por las malas, es decir, con o sin elecciones, de manera que no habría en esa visión ningún tipo de salida democrática por la vía electoral. Por lo tanto, el juego a nivel de diálogo está trancado de parte del gobierno, porque no plantea en ningún momento la posibilidad de hacer elecciones, y menos con organismos internacionales de control y de observación que hasta el día de hoy no están permitidos en Venezuela. Y dudaría incluso que habilitase nuevamente a los partidos políticos, que recordemos que desde el año pasado, cuando él adelantó las elecciones que el 20 de mayo, fueron elecciones en las que todos los partidos de la oposición fueron ilegalizados, de manera que no hubo participación, y por eso es que no se reconocen tales elecciones, ¿no? O sea que es un punto que está trancado y no se le ve ninguna posibilidad de salida en este momento.
Rafael, ¿usted tiene conocimiento si el Santo Padre ha tomado contacto con Juan Guaidó o con los líderes de la oposición, algún asesoramiento que se les haya podido acercar?
Sí, fíjense que a principios de mes, cuando el gobierno trató de hacer un contacto con el Vaticano para que otra vez ofreciera sus servicios de mediación, el canciller del gobierno no fue recibido y tuvo que dejar su petición porque ni siquiera a un oficial de la Secretaría de Estado lo recibió. Ellos, cuando regresaron a Venezuela, trataron de decir que habían sido recibidos y era completamente falso. Cuando fue luego la comisión representando a Juan Guaidó, fueron no solo recibidos por la Secretaría de Estado, sino que recordemos que justo en esos días sale pública la carta que el Papa había enviado con fecha 7 de febrero a Maduro, donde prácticamente no lo reconoce como presidente. O sea que hay una gestualidad diplomática que ciertamente parecía muy sutil, pero tiene un lenguaje muy directo a nivel pues diplomático, ¿no? El hecho pues de recibir a la comisión de Guaidó, no recibir a la comisión del gobierno, el hecho de publicar en esos mismos días en la que en los que se encuentra la comisión de Guaidó una carta donde no reconoce al cargo, pues, ¿no?, de presidente al señor Maduro, llamándolo así. De manera que esa semana manifestó una posición nuevamente del Vaticano. Tal vez como muchos hubiesen querido que hubiese sido un pronunciamiento público en la plaza pues San Pedro, así no actúa la diplomacia vaticana, ¿no?
Bien. Bueno, Rafael, le agradecemos muchísimo por este contacto. Seguramente va a haber otra oportunidad para que profundicemos en este drama mientras seguimos rezando desde aquí por la situación de nuestros hermanos en Venezuela y también en otros países de Centroamérica que le están pasando realmente mal. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Rafael.
Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Gracias.
Hasta luego.